Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos. Me acompañen allí, por favor. Salmo número 46. Salmo número 46. Vamos a leer desde el versículo 1. Leer. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudido. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz, y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid, contemplad las obras del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros nos inclinamos delante de ti, implorándote, Señor, que tú hables a nuestras almas, implorándote de que tú nos hagas conocerte a ti, nos hagas, Señor, entender que tú eres Dios, que no existen otros dioses. Todo lo hecho por los hombres son figuras, imágenes, vanas y huecas, y quienes confían en ellos son tan vanos y huecos como sus imágenes. Ayúdanos a creer y a confiar en ti, Señor, a conocerte, y que este conocimiento sea nuestro estímulo en medio de la aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado meditando en este Salmo, el Salmo número 46, y lo primero que vimos es que el salmista parte de Dios. Al enfrentarse a la realidad de un mundo caído, un mundo en pecado, al enfrentarse a la realidad de que está conviviendo con pecadores, al enfrentarse a la realidad de que las cosas se dañan, se mueren, se acaban, es posible que, como el salmista, nosotros también entremos en pánico, con dolor. Sin embargo, el salmista, al ver esta realidad, mira hacia Dios y recuerda, y se lo dice a sí mismo: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Él no está hablando con una multitud, él no está hablando en una congregación, él no está hablando con amigos, él se está hablando a sí mismo. En medio del temor, él se hablaba a sí mismo: Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza, Dios es mi refugio. El Señor está con nosotros. Y él hablaba a su alma. Pero veíamos también la semana pasada que el salmista también contemplaba, se admiraba de lo que Dios había preparado para él y para los que le temen, para el pueblo de Dios. Dios ha preparado una morada. Y el salmista la describe. como si estuviera mirando el cielo y observando esa muralla y dice, wow. Dice el versículo 46, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Versículo 5, Dios está en medio de ella, no será sacudido. Dios la ayudará al romper el alma. El salmista está mirando como ese lugar de paz y de gozo que Dios ha preparado para él, su hogar, su verdadero hogar. El salmista está observando lo que le espera más allá de las aflicciones presentes, más allá de los problemas. Y amados hermanos, esto es importante. Nosotros no podemos quedarnos simplemente mirando al Señor y contemplándolo, porque Dios no se puede ver. Dios es espíritu. Ahora, sí podemos contemplar y admirarnos de sus promesas. Podemos contemplar y admirarnos de lo que Él nos ha dicho y lo que nos está preparando según su palabra. Y podemos tener paz en medio de la aflicción, porque Él estará allí con nosotros en esa morada. Él estará presente para velar por nosotros. Hay un río, dice Él. Muy parecido a lo que dice Apocalipsis, de que hay un río. Hay un río, dice el salmista, y la ciudad se alegra con este río. Dios está en medio de ella. Por eso la ciudad no está conmovida. Y eso veíamos la semana pasada, los hechos de Dios. Contemplar las obras del Señor, decía el salmista. Miren las obras del Señor. Pero hay un propósito en este mirar, y es lo que nosotros queremos ver en esta mañana. Nosotros queremos ver en esta mañana que es necesario que nosotros conozcamos al Señor. Dice el versículo 10, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones. Estad quietos y saber, debe de haber un conocimiento en nosotros. Nosotros, los seres humanos, nos olvidamos de las cosas. Nosotros, seres humanos, podemos perder de vista, olvidar el bien que otro nos ha hecho. Pero ¿qué sucede? Que nosotros también tendemos a aprender. Y cuando uno aprende algo bien, y cuando uno adquiere conocimiento y experiencia de lo que aprende, eso se hace muy difícil que se olvide. Muchos de nosotros aprendimos a montar bicicleta. Y la bicicleta, tú tienes que saber dónde poner los pies, dónde colocar las manos y pedalear. Los niños saben esto. Aprenden a jugar fútbol, a patear. Tú no puedes patear tontamente, porque te vas a romper un pie, un dedo. Tienes que saber patear, hacia dónde va la bola. Y eso es información y experiencia. Conocimiento. Un conocimiento que te hace, que te permite practicar lo que tú sabes. Entonces, el salmista nos llama a nosotros a adquirir conocimiento. Tú necesitas seguir creciendo en el conocimiento de quién es tu Dios. Y nosotros queremos concentrarnos en esto. Porque el pasaje nos dice, nos habla a nosotros. Bramaron las naciones, se tambalean los reinos. Sin embargo, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Tú tienes ese conocimiento de que en medio de la aflicción Dios está ahí. ¿Tú sabes eso? ¿Tú tienes ese conocimiento de que Dios está en su trono reinando? ¿Tú sabes eso? Hay personas que no entienden eso, que no lo saben. Hay personas que están asustadas y temerosas, preguntándose, rascándose la cabeza, ¿y dónde estará Dios? ¿Cómo que dónde está Dios? ¿Qué dice las Escrituras? Eso me dice a mí que el conocimiento de Dios es importante para nosotros permanecer firmes en medio de la aflicción. Usted puede estar diciendo, ay, el Señor es mi fortaleza, y repetírselo 100 veces. Pero si solamente ese es su conocimiento y se queda ahí tan cortito, cuando Satanás venga a susurrarle algo y le diga una mentira, usted puede, por falta de conocimiento, caer en esa mentira, en esa trampa. Cuando Satanás vino en Mateo capítulo 4 y tentó a Jesús, lo tentó de diferentes maneras. Mira los reinos, son míos. Póstrate y adórame. Una gran mentira, que es lo que es tuyo, nada de eso. Todo eso le pertenece al Señor. Y el Señor Jesucristo le respondió con el conocimiento de la palabra de Dios. Está escrito. Él sabía lo que estaba escrito en las Escrituras. Cuando el diablo volvió a tentarle, tírate del pináculo. Y aquí el diablo fue más astuto todavía. Usó parte de la Biblia, el Salmo 91. A su sangre se va a enviar para que no tropieces en piedra. Óyeme, pero el diablo también tiene conocimiento y lo va a usar contra ti, contra mí. Pero Jesucristo tenía también más conocimiento de las Escrituras. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Observen cómo conocer la Biblia es importante, porque nos va a ayudar a mantenernos firmes en medio de la aflicción. Y vamos a poder responder al tentador. Efesios capítulo 6 nos dice que es un escudo de la fe. El diablo va a tirar dardos de fuego para quemarte, para destruirte. Pero el escudo es para que tú lo uses y te defiendas. Pero también hay una espada. ¿Cuál es esa espada?
La Biblia.
La Biblia. Muy bien, la Biblia. La palabra de Dios. Si usted tiene la Biblia en su mano y no la tiene en su mente y en su corazón, no lo va a ayudar a nada. Necesita el conocimiento de Dios. Por eso dice, aunque braman las naciones, se tambalean los reinos, ¿dónde está mi Dios? Oh, mi Señor está reinando y actuando como Él quiere, gobernando todas las cosas. El Señor de los ejércitos, el Todopoderoso, está con nosotros, dice el Salmo. Cuando el diablo le pregunta, ¿y dónde está tu Dios ahora que no tienes dinero? Tú tienes que poder responder como dice la Escritura. Está escrito, el Señor está con nosotros. Él es nuestro refugio. Porque es lo que está escrito. Tú no puedes responder que, yo no sé. Tú no puedes responder así. Las Escrituras tienen respuesta para darle a Satanás y al mundo también. Hay respuesta en las Escrituras para hablarle a tu propio corazón. David le decía a su propio corazón, a su propia alma, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te calmas? ¿Por qué te entristeces y te hundes? Él alabara a Dios todavía. Él le hablaba a su corazón. Él no dejaba que su corazón le hablara a él. Él le hablaba a su alma. Él le hablaba. Dios dice esto. Yo voy a confiar en el Señor. Yo voy a esperar en el Señor. Mientras las naciones temen y tiemblan, nosotros estamos sobre el fundamento de las Escrituras. El conocimiento de la palabra de Dios. La doctrina es necesaria. Une al pueblo de Dios, fortalece al pueblo de Dios, les da las herramientas para defenderse con el escudo de la fe y con la espada para atacar al enemigo y para salir vencedor. Un creyente con poco conocimiento de la Biblia es semejante a un hombre que va a una batalla con un palillo. Voy con un palillo a pelear la buena batalla. Con un palillo. Necesitamos el conocimiento de quién es Dios Dios es infinito. Usted tiene que entender eso. Dios es infinito. No tiene límites. Usted no puede llegar atrás, lo más atrás de Dios, ni lo más adelante de Dios. Es infinito en su ser, en su carácter, en su poder, en su sabiduría. Y entendiendo eso, de que Él es infinito en su sabiduría, podemos estar tranquilos, porque lo más difícil que nos esté pasando, Dios tiene un propósito con eso. Tú no lo puedes comprender. Tú no lo puedes comprender. Pero Él sí lo entiende. Perfectamente. Creyentes que han partido a la presencia del Señor con su muerte, sus familiares vienen al arrepentimiento. Y ese creyente murió posiblemente pensando que sus familiares no serían salvos. Pero Dios, aún hasta la muerte de su siervo, lo usa para llamar a la atención a los hombres, para guiarlos a Cristo. Dios es infinito en su ser. Tú no eres como Dios. Tú tienes que estar quieto, porque Él sí sabe lo que está haciendo. Su conocimiento, su entendimiento sobrepasa lo que tú mismo puedes entender. Y aquí las evidencias de sus obras. Mira sus obras. Tú la puedes comprender. ¿Por qué vino el COVID? Yo no lo puedo comprender. Por Él tiene un propósito. ¿Por qué vino el problema en tu familia? Yo no lo puedo comprender, ni tú lo puedes comprender. Pero Él sí. ¿Por qué a veces los creyentes sufren? Yo no lo puedo comprender, Dios sí. Porque el sufrimiento viene de parte de Él. Con un sabio, justo y buen propósito. Que yo no lo puedo entender, eso no hace a Dios más débil. Eso habla de mi debilidad como hombre. La falta de nosotros entender que Dios es infinito en su poder, en su sabiduría, en su gracia, en su amor, nos hace dudar. El no comprender esto nos hace dudar. Porque ¿por qué sucede estas cosas? Yo quiero que me expliquen. Pero ven acá, tú eres igual que Dios. Tú eres Dios. Aunque Él te explique, tú lo vas a entender. Con esa cabeza tan chiquita, con ese corazón tan débil, no lo podrás comprender. Cuando Job preguntó, ¿por qué me está sucediendo tal cosa? Mira, Dios le respondió a Job con otras preguntas. Porque si Él tenía la capacidad para explicar cómo sale el sol, y cuándo sale el sol, y por dónde se pone, entonces Él podía entender a Dios. Si Él tiene la capacidad de nombrar todas las estrellas por sus nombres, entonces Job podía comprender a Dios. Pero no es así. Todas las preguntas que Dios le hizo a Job, todas las preguntas se quedaron sin contestar. Job no pudo responder. Entonces, si las cosas sencillas, si las cosas de la creación, ni usted ni yo la entendemos, ¿comprenderemos la mente infinita de Dios? Por eso el salmista dice, estad quietos, es Dios que está en control, no es el hombre, es Dios, Él es infinito en todo su ser, pero también Él es tan grande que Él sobrepasa a sus criaturas en su comprensión, Él no puede ser comprendido, Él puede ser conocido, pero no comprendido. Tú no puedes coger a Dios y ponerlo en un banquillo, como un tribunal, y comenzar a exigirle que te dé respuesta a tus necesidades. ¿Por qué tú hiciste esto, Dios? ¿Cómo tú hiciste esto, Dios? Pablo le responde a alguien que posiblemente estaba pensando así, y le dice, ¿y quién eres tú, oh hombre, para contender con el Creador? Tú que eres creado, ¿cómo puedes contender con el Creador? ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? Dice Job 11:7. ¿Puedes tú profundizar hasta llegar a lo último de Dios? ¿O subir hasta llegar a lo último a su altura, no lo puedes hacer. Entonces entiende que Él es el Todopoderoso. Y precisamente ese conocimiento que engrandece a Dios y a nosotros nos pone, mira, chiquitito, es precisamente lo que necesitamos. Es ese conocimiento. Venid, dice Él, contemplad las obras del Señor, versículo 8, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. ¿Cómo Él hace eso? Yo no lo sé, pero lo hace. ¿Cómo Él puede tener control de Honduras, al mismo tiempo de China, al mismo tiempo de Japón, al mismo tiempo de Estados Unidos, de República Dominicana, de todas las naciones a la vez? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo Él puede conocer la intención, lo que tú tienes en tu corazón? Y sobre todo piensa en cada persona creada. ¿Cómo Dios puede hacerlo? Sin embargo, la Biblia dice que Él conoce nuestra palabra antes de que salga por otra boca. Antes de que salga. Los salmos dicen, si me voy al Seol, allí tú estás. Si me voy a las profundidades, allí tú estás. No puedo huir de Él. ¿A dónde huiré de ti? Él es Dios, el Todopoderoso, el Grandioso, el Excelso. Y nosotros somos, miren, pequeños puntos en esta tierra. Pero el salmista dice, ese conocimiento es necesario. Ese conocimiento es necesario. Porque ese conocimiento lo que te va a mantener firme, confiando en su mano, confiando en su sabiduría, confiando en su amor, confiando en su poder. Y por eso este hombre Job, aunque lo perdió todo, cuando lo perdió todo, ¿a dónde fue? A Dios. Al que le había dado la vida, al que le había dado los hijos, al que le había dado su esposa, al que le había dado sus animales. Dios se lo quitó y Dios se lo había dado. Cuando él lo perdió todo, él fue a Dios y adoró a Dios. Él no entendía lo que estaba pasando. Job no sabía, no entendía las profundidades del Señor. Sin embargo, él sabía quién era. Y es el conocimiento de Dios que nos ayuda a permanecer tranquilos. Si el Señor ha dicho que va a proveer para nosotros, estad quietos. Confiad en el Señor. Señor, ¿qué debo de hacer ahora? Oh, pero sal a trabajar. ¿Y qué hará el hombre que tiene fe? Aunque las cosas estén difíciles, cumplirá la voluntad de Dios. Salió a trabajar. Porque él cree que el proveedor no es él, el proveedor es Dios. Cada vez que uno de mis hijos me pide algo, digo, bueno, vamos a orar. Ay, ¿por qué hay que orar? Porque no soy yo quien provee, es Dios quien nos provee a todos. Yo simplemente soy el instrumento. Salgo a trabajar, yo soy el instrumento, quien provee para el alimento, para el sustento, para la ropa, para los huevos, para todo, es Dios, no soy yo. No eres tú, mi amado hermano. No eres tú, mi amigo. No eres tú, mi niño. A mí me gusta ver algunos jugadores de béisbol, de fútbol, que hacen así. Y le dan la gracia a Dios. Yo no sé si son creyentes. Pero muchos le dicen, esto se hizo, gracias a Dios. Toma en cuenta a Dios. Tal vez lo hagan para llamar la atención. Tal vez no sea real. Pero eso le dice a los demás quién es el que está en verdadero control. Es Dios el que está en verdadero control. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos entender, conocer quién es Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios, usted tiene que leerla. Y si no puede leerla, escucharla diariamente. Para que crezca el conocimiento de Dios. Para que cuando llegue la tribulación y alguien te diga, ¿Dónde está Dios? Y ahora, habla de tu Dios, di algo de él. Tú le puedes responder con las escrituras. Le puedes responder con lo que dice la palabra. Un inconverso me preguntó a mí, mira, Kai, ¿y por qué tantos cristianos se salen de la iglesia? Y él me hizo como una pregunta muy grande. Y yo, mire, muy sencillo. Las personas, cuando comienzan a conocer a Dios, comienzan a poner sus vidas o sobre Cristo, o aunque van a la iglesia, siguen pensando que ellos son lo importante. Y el creyente verdadero lo que hace es lo siguiente. Saca toda tierra y coloca su vida sobre el fundamento de Cristo. Cuando vienen problemas y tribulaciones, como nos pasan a todos, y nos chocan, los creyentes verdaderos se quedan firmes porque tienen su vida sobre Cristo, sobre la palabra de Cristo. Sin embargo, hay algunos que están en la iglesia, que cantan en la iglesia, pero que no ponen su vida sobre la palabra de Cristo, no obedecen la palabra. Y cuando vienen aflicciones, como nos vienen a todos, y tribulaciones, y choca con ellos, los tumba. Eso fue lo que dijo Jesús. A aquellos que oyen y no aplican, son como la casa, como el hombre que hizo su casa sobre la arena. Y cuando vino lluvia y tribulación, aflicción, cayó la casa. Porque no tenían su vida sobre la roca. No estaban aplicando la palabra de Cristo en sus vidas. Sin embargo, hay otras casas que se mantienen firmes. ¿Y qué tienen de especial? Nada. Que creen lo que Dios dice. Que obedecen lo que Dios dice. Esa es la única diferencia. Creen y obedecen lo que Dios dice. Mientras el mundo está contemplando su poder y sus armas y sus líderes, el pueblo de Dios tiene que estar contemplando a Dios y conociendo a Dios. A Dios, más y más, todo el conocimiento de Dios es necesario. Él es el Dios de que gobierna todas las cosas. Él tiene derecho de disponer de todas las cosas, porque Él es el dueño. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que Dios es el dueño de tu casa? ¿Que Dios es el dueño de tus niños? ¿Que Dios es el dueño de tu vida? ¿Tú entiendes eso? Porque todo en un momento se nos da, pero también lo perdemos. Aquí las naciones vieron, se sintieron temblar porque todo se venía abajo. Todo se estaba destruyendo. Aquí las naciones se están perdiendo porque Dios destruye sus arcos. Detiene sus guerras, las para. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Cuando tú entiendes y cuando yo entiendo que Dios es el dueño de todo, entonces tú vives un poquito más tranquilo. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienes que estar con ese afán y mira esto, y se me va a perder esto, y se me va a perder aquello. Necesito un guardia, necesito armas, necesito muchas cosas para protegerme. Cuando nosotros sabemos que todo le pertenece a Dios, estamos tranquilos. Dios no necesita armas, ni guerra, ni nada. Su palabra es suficiente. Cuando tú sabes que el dinero que tú tienes no es tuyo, sino que le pertenece a Dios, pues tú lo vas a administrar como Dios dice. Administra sabiamente. Provee para tu casa. Suple alimento a tu familia. Ahorra para las necesidades. Invierte en tu negocio. Da al necesitado. No te va a doler. No te va a doler el codo de tacaño, de duro. Porque tú vas a ver la necesidad y no hay problema. Porque Dios es nuestro proveedor. Además, a Él le pertenece todo. Queridos hermanos, cuando nosotros vemos que las cosas se destruyen y se pierden, podemos decir como Job: Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová quitó. Eso es. Jehová ha dado, Jehová ha quitado. Eso le pertenece a Él. Mi comunión con Dios no depende ni de lo que Él me da ni de lo que Él me quita. Mi salvación no depende de si yo ayudo a alguien. Yo debo de ayudar a mi prójimo, porque Dios me manda a amar a mi prójimo. Pero mi salvación no depende de yo ayudar a la gente. Si yo no ayudo a Marisabel, me voy a perder. Yo tengo que ayudar a la gente para estar bien con Dios. Entonces, tú estás tratando de ganar tu salvación. Y la salvación no se puede ganar. La salvación es gratis, por pura gracia. Ya Cristo pagó por esa salvación. Pero nosotros necesitamos entender que todo le pertenece al Señor. Aquellas cosas por las que los hombres lloran y gritan porque se la quitaron, eso es porque ellos aún no saben que esas cosas le pertenecen a Dios y no a ellos. Usted se zapatea y pelea porque, oye, mira lo que me pasó, ya perdí este dinero. ¿Es realmente tú o es de Dios? Y tú eres administrador. ¿Es realmente tuyo? ¿Tus niños son realmente tuyos o son realmente de Dios? Y tú estás aquí para velar por ellos, para cuidarlos y para levantarlos. Y en algún momento dejarlos. Porque tienen que ir. Porque le pertenecen a Dios. Este conocimiento de que todo le pertenece a Dios nos dará a nosotros el balance correcto para estar tranquilos, para estar quietos. Cuando un hombre edifica una casa, no es completamente suya, sino que los materiales fueron dados por Dios. Y la misma casa es propiedad del Señor. Todas las criaturas son total y completamente el fruto de su obra, de su mano. Tenemos, amados hermanos, que entender esto. Porque de verdad, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles: miren los lirios, miren qué hermosos. Ni Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Ustedes no creen que si Dios cuida a los lirios y los pone tan lindos, no cuidará también de ustedes? Miren las aves. Todos los días comen. ¿Quién las alimenta? Dios. No tienen granero. No tienen casa donde guardar sus cosas. Comen. Cada día comen. Y si Dios tiene cuidado de las aves y de los lirios, ¿no tiene cuidado de ustedes? Claro que sí. Tranquilos, estad en paz. Salid a cumplir con vuestro deber. Trabajad, esforzaos. Pero también tened un espíritu tranquilo y confiado. Porque Dios tiene cuidado de su pueblo. El Señor Jesucristo se lo dijo a los apóstoles. También nosotros necesitamos escuchar esto. Pablo decía: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Puedes tú decir eso? Por Él, para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Eso es Colosenses 1:16-17. Miren cómo las Escrituras lo dicen. Colosenses 1:16-17. Él creó todo. Los reyes lo creó Él. Los dominios lo creó Él. La tierra lo creó Él. Yo estudiaba con mis hijos que hace unos añitos atrás Había una gran confederación de Honduras, Salvador, Guatemala. Había una confederación de cinco, por eso usted ve que en la bandera hay cinco estrellas. Pero llegó un momento en que Dios quiso dividir esa gran confederación para que cada uno tuviera su propio terrenito y su propio presidente y sus propios líderes. Dios es el que hace estas divisiones. Así como Él lo hizo en Israel, que era un solo pueblo, y luego Él mismo lo dividió en dos. Así lo hace con las naciones. ¿Es o no es de Dios los pueblos, las naciones, los hombres? Son de Dios, hermano. Son de Dios. Toda la humanidad es suya, sus vidas, su aliento, su ser. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Así dice el apóstol Pablo. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Nuestras almas, nuestras capacidades le pertenecen. Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Ezequiel 18:4. El alma es de Dios. Cuando un hombre muere, ¿qué pasa con su cuerpo? Lo enterramos, va al polvo. Y el alma vuelve a Dios. Que la dio. Vuelve a Dios. No se queda por ahí, como dicen muchos hechiceros y brujos. No, que aquí hay un fantasma. No, porque cuidado, porque hay mucha brujería. El alma vuelve a Dios y punto. Conocer a Dios nos permite saber que nuestras cosas están en sus manos. Yo trabajo, edifico mi casa con mucho esfuerzo. Pero mire, recuerde que esa casa le pertenece al Señor. Por eso, ciérrela, váyase tranquilo y venga a adorar a Dios. Déjela cerrada. No, no, espérate, no puedo salir de la casa. Hay que cuidarla ahora porque la acabé de hacer y es mía. ¿Tú has visto esas películas, esos muñequitos donde es mío, todo es mío? Muchos creyentes o muchas personas te actúan así. Este es mi carro, que nadie lo toque. Y ha sucedido que otra persona manejando un vehículo lo ha tocado con su pistola, ha matado el que lo ha tocado, porque son unos idólatras. Me tocó mi carro, lo que yo más amo, mi Dios. Óyeme, qué triste que una persona vea estas tonterías como lo más importante de su vida, que maten a otro, eso da pena, da vergüenza. Y cuando se dañe y pasen 5 años y comience a dar problema el carro, ¿qué vas a hacer? Cambiarlo, punto. Venderlo si se daña. La casa, mudarme, gran cosa. Pero para algunos, la casa, lo más importante. Mis hijos, lo más importante. Mi esposa, lo más importante. Y convierten esas bendiciones de Dios en ídolos. ¡Qué error! No conocen a Dios. Ellos no saben que Dios es celoso. La Biblia dice que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. No pongas a tus hijos en el lugar de Dios. No pongas a tus hijos en lugar de Dios, porque vas a tener en contra a Dios. No pongas tu casa en lugar de Dios. No pongas tu negocio en lugar de Dios. Tu matrimonio en lugar de Dios. Dios debe estar en el trono, sentado, gobernando, porque Él es el dueño de todo. Pon eso en tu mente y en tu corazón. No sea que pierdas todo y te encuentres solita, solito, tú y Dios. Tú y Dios, porque ya no necesitas más nada. Y Dios tenga que enseñarte de otra manera. Hay caminos sencillos y hay caminos difíciles. Y por último, Él gobierna todas las cosas. Él gobierna todas las cosas. Las naciones pueden pelear, luchar con Él. En el Salmo 2 dice que Dios se ríe de las naciones. Las naciones pelean. No queremos ese Jesús. No queremos ese Jesús. Hay otro mejor que Él. Y Dios se ríe de ellos. En el Salmo 2, cuando Él va a colocar a su rey, las naciones comienzan a pelear y no, espérate, no estamos de acuerdo. Y en el Salmo 2, el Señor se ríe y pone a su rey. ¡Pam! Y luego le dice, les sugiero que se sometan al rey, a mi hijo. Porque si él se aira, prepárense, preparen, vienen los cuerpos, preparen, que viene la vara, prepárense. Queridos hermanos, Dios es el soberano, Él se siente en su trono, en su reino. Él es que ejerce dominio y gobierno sobre todas las cosas. Ser exaltado entre las naciones, dice el Salmo 47. Enaltecido seré entre las naciones. Él hará saber a todos que Él es el supremo y los va a humillar a todos. Durante varios meses estaba el presidente de Brasil muy oriundo. ¡COVID! ¡Eso no es nada! Y la gente muriéndose, su propio pueblo muriéndose de COVID. ¡Pero eso no es nada! Hasta que le dio COVID. A él, a la mujer y a todo el mundo en su casa. ¡Ah! Porque no es nada, ¿verdad? Y una vez se recogió. ¡Ah! ¿Qué pasó con tu boca, con tu orgullo? Dios le demuestra a los hombres que son eso. Polvo de la tierra. Se los hace recordar. Queridos hermanos, continuamente recordémonos a nosotros mismos, nuestro Dios. Él gobierna todo. Él está sobre su reino y nos dirige. Y lo que nos está pasando es parte de su voluntad. Por lo tanto, tranquilos, confiados en Él, oremos a Él, clamemos a Él. Él tiene su oído atento a la oración de su pueblo. Y Él, en muchas ocasiones, como lo hizo con Moisés, cambió muchas realidades por amor a su pueblo. El pueblo iba corriendo y estaba ahí entre el mar y los enemigos. Clamó Moisés y el Señor le dijo, pero usted la vara avanza. Y el mar se abrió. Sorprendente. El mar se abrió en dos y el pueblo pasó. Y los egipcios pensaron, esto fue algo, no te preocupes, vamos a nosotros también. Pero ven acá, Dios abrió, pero también Dios cerró. Y cuando Dios cerró, ¿qué sucedió? Todos los egipcios se ahogaron. Porque no era algo casualidad, era Dios. Trate de ponerse en su mente y su corazón. Quien está actuando en su vida es Dios, no es la casualidad. Es Dios. No es su marido, es Dios. No son sus hijos, es Dios. ¿Qué quiere Dios contigo en esto que está sucediendo ahora? ¿Qué está trabajando Dios en tu carácter, en tu corazón, en tu vida? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué Dios quiere? Y por eso está poniendo su dedo sobre la llaga. ¿Duele? Sí. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado, de tu llaga, de tu impiedad, de tu locura, de tu pleito, de tu chisme. Arrepiéntete. ¿Para qué? Para que vengan de parte del Señor también refrigerio, Padre. Queridos hermanos, tenemos que acercarnos, conocer más al Señor, para que no estemos pensando que es el diablo. El COVID lo trajo el diablo. El diablo es una criatura que depende del permiso del Creador. Satanás tiene las manos atadas. A menos que el Señor diga, como le hizo a Pedro. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Señor, no te preocupes, yo estoy dispuesto a morir por ti. ¿Tú no estás oyendo que Satanás te está pidiendo para zarandearte? ¿Tú crees que es poca cosa? Y fue zarandeado. ¿Y qué sucedió? Negó al Señor 3 veces. Porque mire, nuestros enemigos son fuertes, pero nuestros enemigos están atados a la voluntad de Dios. Él tuvo que pedírselo a Dios. ¿Pero sabe qué? Dios se lo dio. Y él podía estar firme si hubiera hecho caso del Señor, velar y orar. Velen y oren. Y el Señor se fue solo a orar. Velen y oren. Creo que viene más fácil. Dios nos dice qué hacer. La pregunta es, ¿lo hiciste? La pregunta es, ¿lo hiciste? Dios me dijo que orara. Ah, sí, cuando yo vuelva en la noche. Ah, pues prepárate. Va a tener de la mañana hasta la noche. Fuerte, 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 fuerte. Por no obedecer. Pero si te hubiera obedecido, de la mañana a la noche, hubiera sido otra cosa. Hermanos, nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios. Cuando el Señor nos habla por su palabra, no es un juego. No es un juego. Cuando Él dice, el alma que pecare, esa morirá, no es un juego. Es que el Señor te va a matar. Es que Él mismo va a derramar su juicio sobre ti. Por lo tanto, arrepiéntete. Por lo tanto, arrepiéntete para que venga del Señor no juicio, sino misericordia. Eso no es un juego. Eso es para los creyentes. En 1 Corintios 11 habla de creyentes muertos porque habían tomado la cena del Señor de relajo. Muertos, duermen algunos. Otros están enfermos, decía Pablo. ¿Por qué? Ah, están tomando la ordenanza del Señor como un relajo. Entonces, los juicios de Dios son para temblar y para arrepentirnos, porque Él es Dios y nuestra vida depende de Él y nuestra vida le pertenece a Él. Y Él es infinito en sabiduría. Y Él va a cuidar de su pueblo y ha preparado una morada para su pueblo. Tenemos que conocer eso. Para no estar agarrado a todas estas tonterías de esta tierra. Viene alguien a robar, me pide el celular. Lleve su celular, venga, llévese. Pero haga una cosa, arrepiéntase. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Se lo voy a dar. Yo no estoy atado a eso. ¿Qué más tú quieres? Yo no estoy atado a ninguna de esas cosas. ¿Me duelen porque la trabajo? Sí. Pero yo no estoy atado a esas cosas. Tenemos que tener un conocimiento del Señor. Porque las cosas que están pasando son pequeñas, hermanos, todavía. Son pequeñas. Este COVID que ha turbado a todas las naciones es una tontería, es un virito. Sin embargo, Dios está en su trono haciendo todo esto con un sabio, justo y buen propósito. Saberlo nosotros nos permite estar tranquilos. Esto no es los Estados Unidos, esto no es China, esto no es Japón, esto no es ninguno de ellos, esto es Dios. Así que tranquilos, Él lo va a hacer con un propósito. Él lo tiene con un propósito para el bien de su pueblo. Ese conocimiento es necesario. El ver a Dios es necesario. El contemplar lo que Él está haciendo a nuestro favor. Y saber que trae una morada es necesario. Pero tú no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir avanzando. Conoce más a tu Dios. Conoce más a tu Dios. Y aférrate a su palabra. Créele a Él. Porque también es necesario. Para permanecer firme. Y cuando pase el mal, tú vas a estar firme. Descansando en el Señor. Pero el que no esté con este conocimiento, las aflicciones se lo van a llevar. Ya hay creyentes que no se congregan. No se van a congregar porque nunca creyeron realmente en el Señor. Nunca creyeron en el Señor. Y esta prueba que nos ha abrido a todos por igual, ha sacado a la luz lo que realmente son unos impíos en medio de la iglesia. Y Dios ha limpiado un chiste su iglesia. ¡Ay, qué lástima que fulano no viene! ¿Sí? ¡Qué lástima que fulano no viene! Vamos a predicarle para que se arrepienta y vuelva. Vamos a visitarlo para que venga, vuelva otra vez. Pero mire, hermano, no todos los que están son hijos de Dios. Y estas aflicciones, lo único que hace es sacudir y sacar a la luz lo que realmente hay en el corazón. Necesitamos el conocimiento de Dios para volver a Dios, para sostenernos en Él, para no huir de nuestro Dios, sino permanecer en Él. ¿Tienes tú, mi querido niño, mi querido joven, este conocimiento? ¿Tienes tú este conocimiento que te va a salvar? ¿Tienes tú este conocimiento que te va a llevar a Cristo en arrepentimiento? ¿Tienes tú este conocimiento? El Señor nos permita poder conocer a ese gran Dios que se revela para nuestra salvación. No lo dejes pasar. Conoce a Dios. Ama a Dios. Entrega tu vida al Señor. Él envió a Jesucristo para salvar los pecadores. Él envió a Jesucristo para que en medio de la tribulación nos aferremos a esa gran salvación. ¿Tienes tú a Jesucristo? ¿Lo tienes en tu corazón como tu Rey? ¿Como tu Señor? ¿Lo tienes en tu corazón? ¿Lo tienes en tu corazón? ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Te arrepentiste de tu pecado? ¿Confesaste tus pecados? ¿Estás listo? ¿Estás lista para la vida eterna? Ahora es el tiempo del Estado. Y de creer en el Señor. Y de entregar nuestras vidas al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorarte que tú nos ayudes y bendigas. Concédenos el poder glorificarte, el poder exaltarte y el poder reconocer, Señor, que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Bendito seas, oh Padre. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.